Mientras el Señor Jesucristo conversaba con la mujer samaritana, Él predijo una transformación radical en la adoración a Dios en la tierra. Jesús le dijo a esta mujer, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales busca Dios que le adoren. Juan capítulo 4, versículo 23. La hora había llegado de introducir los cambios necesarios en la adoración a Dios para que ésta fuera consecuente con el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El Salvador, el Señor Jesucristo, había llegado al mundo a salvar a pecadores y convertirlos en una asamblea peculiar de adoradores de Dios que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Esta nueva entidad de adoradores se congregarían en iglesias locales para adorar a Dios públicamente. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera los Corintios, capítulo 11, 20, 33, 34. Y el capítulo 14 de esta epístola, específicamente para hacer énfasis en lo que he dicho, versículo 26. Esto nos ha llevado a considerar la naturaleza de la adoración congregacional y otros aspectos de esta adoración. También consideramos los obstáculos que se oponen a este tipo de adoración. La semana pasada consideramos las cosas necesarias para la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. En primer lugar, dijimos y mostramos, es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración público. En segundo lugar, es necesario observar continuamente el principio regulador de la adoración. Es necesario. Semana pasada dije seguir, pero después me puse a pensar un poquito más y no. Observar. Es necesario observar continuamente el principio regulador de la adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle. Esto no es opción, es un mandato en espíritu y en verdad. Consideramos en aquella ocasión tres factores que apoyan este tipo de adoración. El primer factor es la proliferación del culto establecido por Dios en toda la tierra. El segundo factor es la asamblea de los verdaderos adoradores, asamblea constituida por adoradores de todas partes del mundo. El tercer factor que apoya la adoración que Dios exige es la característica fundamental de esta adoración. Es una adoración principalmente espiritual, esencialmente espiritual. La adoración cristiana es espiritual. Versículo 24, y los que le adoran deben adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa en este versículo el término espíritu? El término puede referirse al Espíritu Santo o al espíritu interno del hombre. En tal caso, El contexto debe decidir. El contexto en este caso favorece la interpretación del término espíritu como la parte interior o inmaterial del hombre, capacitado por el Espíritu Santo para tener comunión con Dios. Se trata del alma, se trata del corazón, el espíritu. En este contexto es lo opuesto a todo lo externo. Mujer, la hora llegó, que no se trata de este monte, ni tampoco en Jerusalén, donde está esa estructura que se edificó para adorar a Dios por mandato de Él. No. En espíritu, en este contexto, en este capítulo, es lo opuesto a todo lo externo de lugar, tiempo y circunstancia. En este contexto es lo opuesto a las estructuras físicas o a una adoración estrictamente externa. En espíritu se refiere al espíritu. Espíritu o al corazón del hombre, corazón redimido. La adoración que Dios acepta es aquella que procede de un corazón regenerado, un corazón al cual Dios, por medio de Cristo y del Espíritu Santo, le ha dado vida, porque el pecador está muerto en sus delitos y pecados, no ama al Señor, no le busca. Ah, pero cuando Dios en Cristo salva, hay un nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, y esta persona es regenerada, recibe vida por el Espíritu Santo, y esa persona, una vez recibe a Cristo por la fe, es lavado con la preciosa sangre de Cristo y capacitada por el Espíritu para adorar a Dios. La adoración que Dios acepta es aquella que procede de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, lavado con la preciosa sangre de Cristo y capacitado por el Espíritu Santo, que se entrega sincera y afectuosa y reverentemente a adorar a Dios como Él manda en su palabra. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor. El salmista declara en otro lugar: oh alma mía, alaba al Señor. María dijo, María la madre del Señor: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Filipenses capítulo 3:3, en el lenguaje distintivamente cristiano, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los verdaderos adoradores, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El Señor rechazó la adoración de muchos de su pueblo de antaño porque no procedía de un corazón sincero, regenerado, que le adoraba según su verdad. Marcos 7, versículos 6 y 7. Jesús le dijo a la mujer samaritana que la verdadera adoración a Dios no consiste de uno estar en un lugar correcto en el momento adecuado para participar en ceremonias religiosas. No consiste, quiero ser preciso, esencial y fundamentalmente, de uno estar en el lugar correcto en el momento adecuado para participar en ceremonias religiosas, sino que esencial, fundamental y principalmente consiste de la alabanza y el homenaje que procede no de cualquier corazón, sino que procede de un corazón regenerado, lavado, con la sangre de Cristo, capacitado por el Espíritu Santo, que desea sinceramente honrar a Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo comunicó a aquella mujer samaritana cuando ella trajo el tema de la adoración. Adorar a Dios en espíritu es adorarle con un corazón creyente, contrito, enseñable y sumiso. Significa adorarle con un corazón agradecido que le alaba por su grandeza, gracia, bondad, condescendencia. El doctor Boyce lo expresa de la siguiente manera: la verdadera adoración tiene lugar cuando esa parte de los seres humanos, su espíritu, que está vinculado con la naturaleza divina, se encuentra realmente con Dios y lo alaba por su amor, su sabiduría, su hermosura, su verdad, su santidad, su misericordia, su compasión, su gracia y su poder y todos los demás atributos. Termina la cita. La adoración a Dios no solo requiere la participación de todo el corazón del creyente, sino que sea conforme y en completa armonía con la verdad, según esta verdad se revela en la palabra de Dios. Esto significa que la verdadera adoración ha sido prescrita y ordenada por Dios, y que no tenemos la autoridad ni la libertad para incluir en el culto a Dios ninguna cosa que Él no ha ordenado en su palabra. Esto es lo que se conoce, o este es lo que se conoce como el principio regulador de la adoración. Williamson expresa este principio de la siguiente manera: lo que Dios manda o lo que se manda es correcto, y lo que no se manda es erróneo. El principio regulador está allí en las palabras del Señor. El Señor dice que el Padre busca a aquellos que le adoran como le da la gana, como quieren, como se sienten, como piensan, o como otros dicen. No, Él quiere que le adoren en espíritu y según su verdad, lo que Él ha revelado. Es decir, tú no tienes opción de buscar por aquí, buscar por allá y buscar lo que te gusta para traerlo aquí. No, es según su verdad, lo prescrito. El principio regulador propone que la Biblia da instrucciones específicas para conducir el culto congregacional y que ninguna iglesia debe agregar nada, nada, absolutamente nada a esas instrucciones. Pablo dio instrucciones específicas a las iglesias en Corinto y Colosas sobre la sustancia y el orden del culto. Primera los Corintios capítulo 11, versículo 17 al 33, capítulo 14, Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículos 16 al 23, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 15. En sus cartas, Pablo da instrucciones sobre los elementos que deben ser parte de la adoración, como la lectura bíblica de la palabra, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. La predicación, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. El cántico de salmos e himnos, Efesios 5, versículo 19, Colosenses 3, versículo 16. La oración, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 42. Las ofrendas, 1 los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, Mateo capítulo 28, Primera a los Corintios, capítulo 11, el amén bíblico. Hermanos, hay tal cosa como un amén bíblico, no un amén que interrumpe. De cada momento alguien dice, y aquel dijo algo, amén, y fue y lo alcó, amén. Hay gente que piensa que esa es la clase de amén del que la Biblia habla y del que el Pablo habla. No, no, uno tiene que escuchar y dejar que el predicador o el maestro desarrolle su argumentación o su argumento o su declaración para entonces, si cabe, expresar el apoyo del corazón a esa declaración. Hay tal cosa como un amén bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 16. La sustancia, el contenido de la adoración es prescrita por Dios. Y doy estos versículos y menciono esto porque a veces pareciese que no hay algo definido en el Nuevo Testamento sobre lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne a adorar a Dios. No, el hecho de que no tengamos un manual, por decirlo así, y vayamos a algún versículo, a algún libro de la Biblia, nos dice, pues este es el orden y esto es lo que hay que hacer, eso no quiere decir que Dios no haya hablado en lo que respecta a lo que debemos nosotros ofrecerle a Él en la adoración y las cosas o los elementos que deben constituir tal adoración. Tú ni yo le decimos a Dios cómo enseñarnos las cosas, Él escoge cómo hacerlo. Para esto tenemos que exponernos a todo el testimonio de las Escrituras, no solo a partes de las Escrituras. La sustancia y el contenido de la adoración es prescrita por Dios. Como Duncan dijo, toda la sustancia de la adoración debe ser bíblica. Esto no significa que solo se puedan usar las palabras de la Biblia, sino que todo lo que se hace y se dice en la adoración está de acuerdo con la sana teología bíblica. El contenido de cada componente debe transmitir la verdad de Dios como se revela en su palabra. Al insistir en el principio regulador, reconocemos, como lo hace la Confesión de Fe de Westminster, que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de su iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra de Dios, que han de guardarse siempre. Esto no trata en ningún momento de definir los elementos que constituyen la adoración a Dios, especialmente cuando nos reunimos a adorarle, no. Pero hay tal cosa como la prudencia y ciertas circunstancias donde no tenemos una declaración específica de hacer para saber qué hacer, pero sí tenemos un principio general. Por ejemplo, tenemos que reunirnos en el día del Señor, el día domingo. Muy bien. Y al pastor, o alguno de los pastores, dice, bueno, pues si es el domingo, vamos a reunirnos entonces a las 4:30 a.m. Es el día del Señor. Vamos a reunirnos a las 4:30 a.m. ¿Verdad que algo les dice? Hay asuntos que tienen que ver con las circunstancias, no con la esencia de la adoración. Ahí tenemos que ir a principios generales. Principios generales de las Escrituras. Es decir, que tenemos que ir a las Escrituras para ver qué principios generales hay allí para tratar este asunto de las circunstancias. Pero en lo que requiere a lo que componen los elementos de la adoración, tales cosas son mandadas solamente y prescritas por Dios. El principio regulador busca honrar a Dios y su palabra. Este principio es importantísimo, tan importante que el Señor, cuando hablaba con esta mujer, aun siendo samaritana, la llevó a ese mismo principio. El principio regulador busca honrar a Dios y su palabra. Por esta razón, alguien lo describe de la siguiente manera. El principio regulador de la Escritura mantiene el enfoque en la adoración centrado en Dios, en lugar de la actividad que trae placer al hombre. Elimina eficazmente la mundanalidad o elimina los elementos con raíces paganas llamados, entre comillas, estilos cristianos. La Biblia y no la opinión popular es la fuente de consulta a la que nos dirige este principio a fin de obtener la respuesta definitiva y autoritativa para tratar los asuntos de la iglesia y de la adoración a Dios. El principio regulador de la adoración nos llama a asegurarnos, a cerciorarnos que cualquier cosa que sea parte de la adoración tiene que ser lo que Dios ordena en su palabra. Esto significa que si alguien nos pregunta, ¿por qué ustedes recogen las ofrendas en el culto de adoración el domingo? ¿O cuál es el fundamento bíblico para esta práctica? Nosotros iremos a la Biblia para mostrar que eso es lo que Cristo manda hacer en el culto. Nosotros responderemos, recolectamos la ofrenda en el culto del domingo porque Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Y si alguien pregunta, ¿por qué ustedes se reúnen el primer día de la semana y no el sábado, el séptimo día de la semana? Nos reunimos en el día del Señor o en el primer día de la semana porque este es el ejemplo de los apóstoles y fue la práctica que ellos establecieron en la iglesia. Primera a los Corintios 16, 2, Hechos capítulo 20, versículo 7, Apocalipsis 1, versículo 10. Si alguien pregunta por qué se ora en los cultos o se dedica un buen tiempo a la oración, oramos en los cultos porque Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, manda a la iglesia a orar. Y él nos dice por qué cosas orar y nos muestra. En fin, es nuestro deber mostrar por las Escrituras que lo que hacemos en el culto de adoración es lo que Dios manda. Si nos atrevemos a presentar algo a Dios que Él no ha ordenado, entonces estaremos ofreciendo un fuego extraño que Él no autorizó. Y así como Nadab y Abiú fueron castigados por Dios por haber ofrecido un fuego extraño que Dios no había mandado, así también nosotros seremos disciplinados por Dios si le ofrecemos fuego extraño, ofrenda o práctica que Él no ordenó que le ofreciéramos en la adoración. Primera a los Corintios 11, versículo 17 y 30 y 34, Pablo confronta a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que no debían hacer en la adoración pública. No estaban presentando el fuego, no estaban practicando correctamente la cena del Señor como debían hacerlo. Y en eso, aunque tuviera apariencia de celebrar la cena, en eso estaban ofreciendo, un fuego extraño. Ahora bien, hermanos, es difícil, especialmente, mantener el principio regulador de adoración en una iglesia, especialmente, no solo porque puedan haber ciertas personas que no lo entienden y son indiferentes hacia ese principio, sino por tener un mundo evangélico sobre uno, lamentablemente con algunos reformados que ponen presión y presión y presión porque han colocado la evangelización en un lugar que Dios no la colocó y han convertido la iglesia y la adoración netamente en algo de evangelizar y poco a poco se ha desvanecido la verdadera adoración según la hemos explicado a través de todas estas semanas. Uno puede entender lo que le pasó a Aarón cuando aquella multitud le dijo: haznos dioses, ven, haz esto, haz lo otro. Y el hombre se sintió: ¿dónde está Moisés? Moisés, ahora es que yo te necesito. Y Moisés no se aparecía. Y la presión, al punto que este hombre llegó a decir: si yo no hago algo, me matan aquí. Preferible que lo hubieran matado a dejarse usar por la presión de la multitud. Hermanos, la multitud no manda. La palabra de Dios manda. La multitud crucificó a Cristo. Es bueno cuando la multitud apoya la Biblia. ¡Qué gran bendición! Pero eso no determina para esta iglesia, para ti y para mí, lo que debemos hacer en lo que respecta a la adoración. Aarón cometió un grave pecado porque no se mantuvo firme en su generación en el momento que Dios lo llamó a estar firme. Y hoy en día, para publicar y enseñar las cosas que se enseñan en esta iglesia, no es fácil. Pero tenemos que sostenerla. ¿Por qué? Porque se trata de la adoración a nuestro Dios. Dios es el que nos manda y tenemos que estar seguros que lo estamos haciendo como Él exige en su palabra. Ahora bien, si el fin principal del principio regulador y de los elementos del culto es dirigir la atención del adorador de sí mismo a Dios, es importante preguntar si esto es lo que hace nuestra música cuando cantamos o se usan instrumentos musicales en el culto. Voy a repetir esto, es importante. Si el fin principal del principio regulador, que nos llama a hacer lo que Dios dice como Él lo dice cuando Él dice, en su palabra, si el fin principal del principio regulador y de los elementos del culto es dirigir la atención del adorador de sí mismo a Dios, es importante preguntar si esto es lo que hace nuestra música cuando cantamos o se usan instrumentos musicales en el culto. ¿Dirige la música o los cánticos nuestros pensamientos a Dios como Él se ha revelado en su palabra? nos anima a alabarle por lo que Él es. ¿Nos llevan estos cánticos a pensar correctamente en las grandes obras que Dios ha hecho a favor de nosotros para nuestra salvación? ¿Evoca un sentido de gratitud por lo que Dios ha hecho? ¿O evoca meramente una alegría temporal o carnal? Me temo que mucha de la música que se canta en la iglesia cae bajo esta última categoría. Mucho de lo que supuestamente se ofrece al Señor es realmente un fuego extraño, algo que Él no mandó, algo que lleva a la persona a sentirse bien y alegre con cierta conciencia de que supuestamente ha adorado a Dios, pero no es así. Ahora bien, no estoy en contra del acompañamiento musical en la iglesia, pero existe el peligro que una iglesia local posea un acompañamiento que provoque en la congregación una sensación engañosa de sensibilidad espiritual, cuando se trata más bien de una experiencia puramente estética e incluso carnal. Es verdad que cantar himnos o salmos puede producir gozo y alegría. Cuando pensamos en las verdades que cantamos sobre la gracia y la bondad de Dios. Sin embargo, mucha de la alegría, a veces euforia, que vemos hoy en los cultos, no se debe a estas cosas, sino a una mera experiencia placentera, estética o carnal. La misma sensación y experiencia que goza un incrédulo cuando va a cualquier clase de concierto musical. Entonces, no debe sorprendernos que la gente, después de haber tenido una fabulosa experiencia, mientras cantaban y se reían, salgan de los cultos diciendo: ¡qué culto maravilloso! Esta declaración, sin embargo, no significa necesariamente que sus corazones y vidas fueron transformados y que realmente tuvieron una verdadera y santificadora comunión con Dios. Más bien es su manera consciente o inconsciente de decir que pasaron un buen tiempo. Posiblemente no tuvieron un pensamiento serio acerca de Dios que haya hecho un impacto que transformó sus actitudes o prácticas o sus vidas. Es impresionante el divorcio que hoy se hace entre la adoración en la iglesia y la manera en que las personas viven. ¿Cómo por un lado pueden hablar de que están teniendo una experiencia y esa experiencia, lo que respecta a la experiencia en sí misma, es real para ellos? Que están teniendo una experiencia con Dios, con Cristo, mientras alaban, cantan, etc. Llegan a sus casas, no respetan a sus padres, no respetan a sus madres. Hay un conflicto aquí, un conflicto allá. ¿Qué clase de adoración fue esa? ¿Transformó realmente? ¿Santificó realmente? Que usted pueda tener una experiencia donde usted sea sensible supuestamente a cosas espirituales. Bien, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido esa clase de experiencia después de salir, de haber alabado al Señor? En privado, ¡ah, qué bueno esto, qué bueno lo otro! Y acá, y de momento se nos acerca nuestra esposa o se acerca nuestro hijo con cierta... ¡Mira, déjame quieto!
Pero ven acá, tú no tenías una comunión especial con el Señor cuando tú te reuniste para adorarle.
Ay, si usted le pregunta, ay, sí, yo me sentía.
Y realmente, hermanos, es ese tipo de experiencia gañosa, de sensibilidad espiritual, cuando realmente no estamos teniendo comunión con Dios. Y es triste ver las multitudes de jóvenes que se reúnen y son sinceros. Y para ellos esto tiene significado. Y ellos se sienten que realmente están adorando a Dios. Cuando en muchas de estas cosas no es la realidad. Y como usted sabe, pastor, por los frutos los conoceréis. Dice no piñero, sino la Biblia.
Por otra parte, cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, no debemos atribuirlo a la falta de instrumentos musicales o grupos de alabanza o música contemporánea. De hecho, a través de los años, muy poco ha pasado, pero alguien viene y dice, no, aquí no, 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 no. Se van. Para mí es bueno tener una página de internet por dos razones. Una, la positiva, dar a conocer la verdad y que otras personas puedan ser edificadas, nuestra iglesia, etc. Pero la otra también sirve como un filtro. Pero cuando entran allí y empiezan a ver qué es lo que hay, eso no es para mí. Y nosotros le decimos, si es tu actitud, tú no eres para nosotros tampoco. Cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, no debemos inmediatamente atribuirlo a la falta de instrumentos musicales o grupos de alabanza o música contemporánea. La verdadera adoración comienza con un corazón regenerado, influido por el Espíritu Santo y la palabra, que realmente como objetivo principal no es la sensación, no es sentirme como que estoy teniendo, por más serio que esté, es honrar a Dios. De manera que, si uno entiende eso, aunque uno no se sienta muy bien, tal vez porque no durmió anoche como tenía que haber dormido, o algo pasó porque tenía que atender el bebé, y no se siente con ese como que deseo, como que siento, ya uno sabe que la adoración a Dios no es una cosa de eso, es primero honrar a Dios. Así que de principio, pidiendo la ayuda del Señor, me entrego a adorar a mi Dios, porque el objetivo no es que yo me sienta bien, sino que Dios, con la ofrenda que le he traído de un corazón contrito y humillado, lo ha recibido y ha honrado a Dios. La verdadera adoración comienza con un espíritu regenerado. Con un espíritu regenerado, un corazón regenerado, influido por la palabra, por el Espíritu y la palabra de Dios, que quiere realmente adorar a Dios. Si el creyente realmente quiere adorar a Dios, no necesita esas cosas para adorarlo. Pablo y Silas no dependieron de esas cosas para adorar a Dios. Yo casi quiero asegurarlo, pero voy a dejarlo y lo voy a poner 99%, 99% de que estoy correcto. Pero voy a dejar un por ciento porque tal vez hay algo que se me escapa. Pero yo le aseguro que allí no había gente con arpas en la prisión, en aquel calabozo, acompañando a Pablo y a Silas para que cantaran al Señor. Y eso no fue lo que les animó a cantar al Señor en esas circunstancias. Jesús y sus discípulos necesitaron esas cosas y ellos cantaron juntos un himno. Y después el Señor salió para ser arrestado. Si nosotros no cultivamos una relación correcta con Dios, ni tomamos en serio su palabra, ni damos muerte al pecado remanente, ningún instrumento musical podrá realmente llevarnos a ofrecer a Dios la adoración bíblica que Él merece y que transformará nuestra vida y nuestros corazones. Miren la vida de Elvis Presley. Cantaba gospel songs. Lo hacía con alegría. A mí no me lo dijeron, yo lo vi. El vídeo, usted sabe, no fue personal. Lo hacía con alegría, tenía una grata y emocionante experiencia cuando lo hacía. Usted podía ver a ese individuo cantando the old gospel songs. Pero esta experiencia grata no transformó su vida. Su impiedad y mundanalidad muestran su impenitencia y perdición. Debemos estar preocupados cuando nuestra experiencia de adoración personal o congregacional no produce frutos de justicia o de santidad. Y eso es para nosotros aquí, hermanos. Salimos de aquí contentos, la palabra se predicó, qué bueno. Pero tuvo esa alabanza, esa adoración, un impacto transformador en nuestras mentes, corazones y vidas. Debemos estar preocupados cuando nuestra experiencia de adoración personal o privado o congregacional no produce los frutos de justicia y de santidad que deben producir. Probablemente eso se debe a que hemos presentado a Dios un fuego extraño en la adoración, o que realmente no le hemos adorado como Él manda en su palabra. Hermanos, yo puedo empezar a cantar, y para mi vergüenza lo digo, me ha pasado. Después, claro, me reprendo, pido perdón al Señor, pero canto un himno, y de momento cuando yo te va tal vez por la tercera estrofa, me pregunto, ¿qué fue lo que canté? Ahí usted me ve inmediatamente, Señor, perdóname. Y después yo vengo, la gente no se da cuenta, pero yo estoy volviendo otra vez hacia el principio. ¿Cuáles fueron las verdades que yo canté? Porque eso deshonra al Señor. Yo necesito estas verdades para fortalecer mi alma. Si no, estoy presentando un fuego extraño, un fuego de un corazón y una mente distraída. Dios no me ha pedido tal cosa. Dios me ha pedido que yo le adore, consciente de lo que hago, concentrado en lo que hago, pidiendo la ayuda de su Espíritu para entender y reaccionar a esa enseñanza o a esto que estoy cantando en una manera correcta. Hermanos, no necesitamos instrumentos para cantar. Nosotros día fuimos a una iglesia y cantaban tres estrofas. O las primeras. Y la última. No piano. Todos los hermanos cantaban sin ninguna clase de instrumento. Oiga, aquellos americanos, y había entre ellos unos cuantos hispanos, cantaban bien, sin música, sin instrumento, es decir. Y terminaban ese amén. Aquello había que oírlo. No necesitaban el piano para hacerlo. Lo que debe elevar nuestros afectos en la adoración congregacional es la gloriosa presencia de Dios, no un mero deleite musical. Salmo 27:4 declara: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para un deleite musical. No, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo.
ante el peligro de esa experiencia engañosa de sensibilidad espiritual, los pastores y líderes de la iglesia no deben exponer a su rebaño a ese ambiente o a aquella cualquier otra iglesia que promueve o fomenta ese tipo de experiencia. Al contrario, esos pastores deben proteger a su rebaño. Si van a ser fieles a Dios y a su rebaño.
Dios los llama como pastores a velar por sus ovejas y a conducirlas hacia esos pastos sanos de enseñanza bíblica que les darán el conocimiento y el discernimiento espiritual para rechazar todo tipo de experiencia engañosa de sensibilidad espiritual, aún en la misma iglesia. Por esta razón tenemos que mantener en el culto un ambiente y adoración centrados en Dios. Un ambiente en que Dios es glorificado y las ovejas son expuestas continua y sustancialmente a la verdad que santifica el alma y las lleva a tener una comunión real, vigorosa, creciente y edificante con Dios. De esta manera podrán adorar a Dios como Él manda en su palabra. Por otra parte, si exponemos a nuestras ovejas a ese ambiente que fabrica o promueve ese tipo de experiencia estética y carnal, estaremos derrumbando lo que edificamos mediante la enseñanza y predicación de la palabra de Dios y el ministerio pastoral. Estaremos animando a nuestras ovejas a buscar y a desear ese tipo de experiencias engañosas que no edifican y que no honran a Dios. Aún más, es necesario que los pastores guarden a sus ovejas de ese espíritu que promueve el evangelicalismo contemporáneo que busca o permite que la cultura cree el ambiente en el que se adora a Dios. Las ovejas deben resistir ese espíritu y los pastores deben cuidar a sus ovejas de esa clase de espíritu y de ambiente. No son solo los líderes pastorales, dice este señor de quien cito, no son solo los líderes pastorales de la iglesia emergente los que han cedido a la sed cultural de lo contemporáneo. Este espíritu está presente a través del evangelicalismo. Y creo que el que estoy citando es David Wells. En su libro The Courage to be Protestant, El valor para ser protestante, David Wells indica cómo a través de los últimos 30 años los evangélicos han descubierto la cultura. Wells procede a observar que este descubrimiento de la cultura no ha llevado a una crítica de la misma de parte de los evangélicos, sino más bien un abrazo de ella al por mayor. Los evangélicos han introducido la cultura en la iglesia. Wells escribe acerca de los evangélicos. Lo que ellos quieren saber acerca de la cultura es simple y fácil de descubrir. Ellos quieren saber cuáles son las tendencias y las modas que desgrañan la superficie de la vida contemporánea. No tienen ningún interés en lo absoluto por lo que está detrás de las tendencias o de las modas. Ningún interés en lo absoluto sobre cómo es que nuestra cultura modernizada en el oeste les da forma a los horizontes personales, produce apetitos y nos provee de maneras de procesar el significado de la vida. Todo esto parece ser una materia bastante compleja e inútil. Pragmatistas hasta la última gota de la sangre, tales evangélicos, y todavía estoy citando a David Wells, por favor, es David Wells, pragmatistas hasta la última gota de la sangre. Tales evangélicos ya se encuentran dentro de las aguas culturales, no para entender lo que hay allí, sino para ganar algo del movimiento. La iglesia evangélica se ha sumergido en la búsqueda cultural del progreso y lo que se ha perdido en la estela de tal búsqueda es la sana doctrina bíblica y la adoración bíblica reverente. Los pastores del progreso, vestidos de traficantes del mercado y de empresarios, han arrasado la tradición y el cristianismo confesional para edificar el ícono del evangelicalismo del siglo XXI, la mega iglesia. Según ha observado Oz Guinness, gran parte del evangelicalismo ha edificado la iglesia sobre sola cultura en vez de sola escritura. Sola cultura en vez de sola escritura, principio regulador, lo que Dios manda en su palabra. Pues hemos considerado las cosas necesarias, alguna de ellas, para la adoración congregacional. Es necesario planificar cuidadosamente el culto de adoración. Es necesario observar continuamente el principio regulador de la adoración. Tenemos que adorar a Dios como Él manda en su palabra, básicamente en espíritu y en verdad. Cuidémonos, hermanos, de ser influidos por ese espíritu de indiferencia y complacencia que a veces afecta a los creyentes. Indiferentes hacia las enseñanzas bíblicas sobre la adoración y el principio regulador, no están preparados para dar razón de su fe y práctica tocante a la adoración en la iglesia. Cuando alguien presenta sus argumentos que parecen convincentes para una adoración contemporánea que se opone a lo que Dios manda en su palabra, argumentos que parecen convincentes, no saben cómo responder. Faltos de conocimiento, ceden ante los argumentos sin fundamento bíblico, es decir, los argumentos sin fundamento, y son así arrastrados por la corriente de lo novedoso. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre este asunto? Que Dios dio pastores maestros a su iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos, no unos sí y otros no, todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, de la enseñanza dada por Dios y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seáis niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Pastor, pero es que aquel hombre tan respetado, o aquel otro, o aquellos otros hombres tan respetados, tienen una forma diferente de ver las cosas. Bien, así le pasó también en un momento dado a Aarón. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Usted cree que si Moisés sabía lo que Aarón iba a hacer, que lo iba a dejar allí? ¿Quién se podría imaginar que Aarón, el sumo sacerdote, aquel hombre que vio tantos grandes milagros, aquel hombre que vio el poder de Dios? Hermanos, lamentablemente, tú y yo en un momento dado, si no nos agarramos de Dios, nos da un temor. Aunque hayamos conocido muchas cosas, hayamos visto el poder de Dios, que si aquello, lo otro, y lamentablemente cedemos. No juzguen, no juzguen las cosas, porque hombres distinguidos, serios, en el mundo evangélico, sostienen las cosas como la base para usted sostenerlas. Es más, usted no debe sostener lo que yo predico desde este púlpito si usted no lo ve en la Biblia. Entonces déjese de, por si acaso, es el caso de la pereza. Y estudie y profundice. Y escuche lo que decimos. Y no le venga a la mente, ahí va otra vez con la misma cosa. No, no, no. Preste su mente a entender. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es su carga? Preocupaciones válidas tiene que tener, porque ese hombre no es un salta para atrás. Y a través de los años ha predicado la palabra razonablemente. Queridos hermanos, estas cosas son importantes. ¿Qué sucede a las personas que no siguen la verdad de cerca? Pues son sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No queremos, hermanos, que estén desmedidamente preocupados por esa ola de cambios que ha venido sobre el mundo evangélico y ha afectado aún a los reformados, pero tampoco deben ser indiferentes. Nosotros los pastores no queremos que ustedes sean indiferentes. Conoce tu Biblia, presta atención. No midas que es verdad o no lo es solo por los resultados que produce, ni las multitudes, ni por el grupo en que aparece aquel o aquellos que promueven una enseñanza incorrecta sobre la adoración. Recordemos, hermanos, la promesa de Dios. Él ha prometido bendecir y manifestarse a quienes. ¿A quienes? A los que le obedecen. Sí, sí, a los que le obedecen. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Queridos hermanos, queremos ver la manifestación del poder de Dios en nuestra iglesia. Cuando traemos la adoración a Dios que Él nos ha pedido, entonces obedezcamos a Dios, dejémonos de mirar al mundo y cualquier otra cosa que no nos presente el patrón bíblico y apostólico de la adoración congregacional. Si no, ponemos muchas cosas a riesgo en nuestra vida en lo que respecta a nuestra propia comunión con Dios, nuestra propia piedad y santidad personal, y aún así, que verdaderamente los pecadores se conviertan a Dios. Y tú que estás aquí, estás diciendo, bueno, pastor, usted dice eso, pero no tiene nada que ver conmigo, pero yo, óigame, yo estoy aquí porque me invitaron, pero yo no como de esto porque yo no soy creyente, pastor. Pues déjame decirte algo. En el cielo solamente van a haber personas que comenzaron a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si tú hoy no adoras a Dios en espíritu y en verdad, tú no vas a estar en el cielo. No importa lo que las personas te digan o tu propia mente te diga. Eso es lo que pensaba aquella mujer que el Señor encontró en el camino. No, no, no. Dios está buscando verdaderos adoradores y te ha traído aquí porque Él quiere reflejar ese amor hacia el mundo. Él quiere que tú no te pierdas y seas salvo. Tú no estás viviendo para lo que Dios te creó. Dios te creó para glorificarle. Y a medida que le glorificas, conocer en tu propia experiencia las bendiciones y lo grande que Dios es. Pero tú no puedes adorar a Dios de esta manera. Para eso tú necesitas ser salvo. Tú necesitas que el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, venga y te salve. Mi amigo, ve a Cristo. ¿Tú quieres conversar con Cristo? ¿Tú quieres conversar con Él?
¿Tú quieres tener esa relación o esa conversación que él tuvo con aquella mujer? Mi amigo, óyeme bien. Jesucristo se comunica hoy con la verdad que le dijo a aquella mujer a través de su palabra. Mi amigo, por amor a tu alma, no sigas como vas, porque al final, ¿qué tendrás? Porque ¿de qué te vale si hayas ganado todo el mundo y al final tu alma se pierda por toda la eternidad en un lugar de tormentos porque tú rehusaste adorar a tu Creador? ¡No te engañes! Dios no es adorado a tu medida, sino como Él dice. Porque si tú no le adoras como Él dice, entonces en tu corazón tú eres Dios y Dios no es Dios. Dios quiere ser adorado como Él manda en su palabra, porque Él es Dios. Y cuando tú vienes a Cristo y te das cuenta que estás perdido porque tu corazón no quiere hacer tal cosa, mi amigo, qué bendición si conoces tal cosa. Entonces yo te digo, estás perdido, tú lo ves. Tú no quieres servir a Dios como Dios quiere ni adorarle. Eso porque tú estás perdido. Mi amigo, hoy hay esperanza para ti. El Señor Jesucristo vino a buscar salvadores. Él no vino a buscar los que se piensan que son justos, sino a pecadores. Cristo vino a mi vida a salvarme a mí, un pecador. Mi amigo, cree en Cristo. Mi amigo, ve a Cristo. Pastor, ¿dónde lo encuentro? Ve, clama a Cristo. Ve a las Escrituras y di, Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley y poder ver tu hermosura y ver lo que yo realmente soy y ver que mi necesidad no es lo que este mundo da, cosas que son pasajeras y transitorias, sino lo que mi alma realmente necesita, el perdón por mis pecados y ser recibido y aceptado por Dios. Mi amigo, ve a Cristo. A Él lo encontrarás hablando claramente en su palabra. Oremos. Oh Dios, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a prestar atención a estas cosas tan importantes como es la adoración. Ven, te pedimos estas misericordias. Graba todo aquello que es bíblico en la mente y en el corazón y llévanos a servirte y adorarte en privado y en público. En espíritu y en verdad. Esto te lo suplicamos. Sella esto, Dios, por tu espíritu. Produce fruto de salvación. En Cristo te lo rogamos. Amén.